Blog Talk Radio.
Seijo le dice al que piensa, oye los Puerto Rico, hay que tener vergüenza.
Oye los Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Hola Puerto Rico, hola mundo. Soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia y desde mi rincón en Laja, Puerto Rico, en cadena con Radio Digital Punto de Vista PR.com, cubriendo toda la nación criolla y el mundo en una producción general y dirección de ese genio de la radio digital, don Willy Torres y Torres. Y estamos aquí, aunque hoy es martes, pero todos los lunes, ayer, compromisos previos o posteriores. No nos permitieron estar con ustedes ayer, pero aquí estamos hoy gracias a la gentileza de Willy, que hizo los arreglos y los ajustes para que pudiéramos estar hoy con ustedes. Y estamos para compartir con ustedes un análisis serio, sobre todo responsable, de aquellas importantes noticias que sin importar lugares de origen, quiénes son los actores, quiénes son los que la publican, si es que alguien la publica, pero que de alguna manera el contenido de esa noticia afecta nuestra calidad de vida como pueblo, como nación. Por lo que estamos en la constante búsqueda de la verdad que otros, que ustedes saben muy bien quiénes son, pretenden esconder detrás de la noticia. Volvemos a ser enfáticos que en Puerto Rico, y si alguna duda tienen ustedes, prendan su televisor algún día, digo, después de sacar el programa. En Puerto Rico la lógica está muerta. La excelencia es condenada mientras es la mediocridad la que es altamente recompensada. Y ni se diga la veneración que demasiada gente aún tienen en Puerto Rico por la dependencia. Prefieren seguir mamando la teta de la vaca, aunque la vaca esté horra. Bueno, hoy es lunes. Hoy es martes. Hoy es martes 28 de junio del año 2022, por lo que es igual el 29 del mes de Sivan del año 5782. Hoy es martes y como dicen en el campo, cases ni te embarques. Lo que sí es que hay que tener presente que al señor gobernante y obviamente a los presidentes de las cámaras legislativas hay que prepararles un buen desayuno, hay que hacerles una tortilla de huevos de cisnes, porque los huevos de gallina son muy cafres para ellos, según lo opina alguno de los aduladores ayudantes de estos señores. Debemos de andar por buen camino, porque nos siguen ladrando los perros. Y aunque no hay manera, no hay forma de impedir que el viento sople ni en qué intensidad ni en qué dirección, pero sí, el conocimiento y la capacidad que el Padre Celestial nos ha dado, tenemos la capacidad y tenemos el deber para con nosotros mismos, ni se diga para el pueblo, convertir o construir mejores molinos de viento que conviertan esos torbellinos, por fuertes sean y vengan en la dirección que vengan, a nuestro favor. Vamos rapidito entonces a darle una mirada a los movimientos sísmicos más recientes registrados en las últimas horas, que hasta el momento del cierre se habían reportado 4. 4 de ellos como siguen. Uno de 3.4 a 82 kilómetros al noreste de Cruz Bay, en las Islas Vírgenes estadounidenses a unos 55.5 kilómetros de profundidad. Uno de 3.7 a 95 kilómetros al norte-noreste de Cruz Bay, en las Islas Vírgenes, ahí en Santa Cruz. Ese fue a 17 kilómetros de profundidad. Otro de 2.7, por aquello de mantener la tradición, a 11 kilómetros al sur-sureste de Guánica, a unos 8.9 kilómetros de profundidad. Y el primero de todos ellos, que fue de 2.7, en Guánica, en el, a unos 12.7 kilómetros de profundidad. Mientras tanto, ayer se reportaron 3 movimientos telúricos, a saber, uno de 2.5 de 1 kilómetro al este de María Antonia, a 15.2 kilómetros de profundidad, uno de 2.9 a 1 kilómetro al este noreste de María Antonia, a 14 kilómetros, 15.8, y uno de 3.7 a 2 kilómetros al norte de María Antonia, a 15 kilómetros de profundidad. Como podemos ver, ninguno de los movimientos reportados se subieron a una intensidad peligrosa, por tanto, no se activaron los protocolos de emergencia, lo que no produjo un boletín informativo sobre maremotos o tsunami, por lo que no hay ni vigilancia, ni advertencia, ni aviso de maremotos o tsunami. Mientras tanto, desde las oficinas de Caguas, el doctor nos informa que el polen de la contaminación del polen de árboles está en ámbar, lo que es moderado. La hierba mala y el polen del pasto están ausentes y los hongos están en verde, obviamente, por la falta de lluvia, a pesar de que hoy acá en nuestra zona han caído unas goteritas para la satisfacción de las matitas del jardín. Rapidito le vamos a dar una mirada a las noticias financieras que nos trae la prensa ultraderechista para el día de hoy, lunes 28. Y vamos a los titulares. El movimiento antiaborto enfrenta nuevas divisiones en la política post Roe versus Wade. Un juez de Luisiana bloquea la aplicación de la ley estatal de activación de la prohibición del aborto. Por otro lado, la Corte Suprema de los Estados Unidos respalda al entrenador de fútbol despedido después de orar en el campo. Los centros antiabortos encuentran adolescentes embarazadas en línea y luego guardan sus datos. Por otro lado, hay 5 importantes noticias que deben ser compartidas con ustedes. Para incumplimiento de Rusia, porque han querido hacer un espectáculo más grande de lo que es, el incumplimiento de Rusia de pagar parte de la deuda vencida del Banco Central y los comerciantes anticipan un mercado bajista prolongado. En gran parte simbólico, Rusia dejó de pagar su deuda soberana en moneda extranjera porque sencillamente no han querido, ninguno de los países deudores, no han querido que Rusia les pague en rublo dinero que tiene en el banco para pagar. Por tanto, no es un shortfall, no es que haya dejado de pagarlo, sino porque los países a los que se le debe, por órdenes de POTUS, se niegan a aceptar el pago. Rusia dejó de pagar su deuda soberana en moneda extranjera después de que expirara ayer el periodo de gracia de dos cupones de eurobonos. La situación es inusual por muchas razones, sobre todo porque Rusia tiene el efectivo y no hay una declaración formal de incumplimiento por parte de las agencias calificadoras, ya que las sanciones las llevaron a retirar sus calificaciones de Rusia. O sea, esto por querer jorobar a Rusia, están jorobándose ellos mismos. Entonces, tiene uno que a veces preguntar si quién es el pillo de la película esta. Porque están haciendo todo lo posible porque uno mire hacia Rusia como que son los bandoleros, los del sombrero negro. Pero por sus actos los conoceréis. El ministro de Finanzas de Rusia descartó la situación como una farsa. Pero por otra parte, hubo un ambiente sombrío en la cumbre de líderes del Grupo de los Siete en Alemania, con la guerra en Ucrania, la inflación y los temores sobre las perspectivas de crecimiento global dominando todas y cada una de las discusiones. Se está considerando un posible tope en el precio del petróleo ruso y una prohibición a las importaciones de oro del país, que se considera una gran medida simbólica, ya que los bancos se niegan a negociar con metales preciosos de Rusia. Y Rusia, junto con China, con Brasil, con India y con África del Sur, son los mayores tenedores de oro y los mayores compradores de oro en el mundo hoy, al día de hoy. Número dos. Los bancos centrales continúan manteniendo la inflación en la mira al endurecer la política monetaria. Las tasas más altas están sangrando a través de la economía, comprimiendo los mercados, sobre todo los mercados inmobiliarios, y reduciendo el flujo de crédito, mientras que la contracción de los balances ganan impulso, contrariamente a la sabiduría recibida. El presidente del Banco Mundial, David Malpass, cree que la segunda vuelta del balance de la Fed puede ayudar, dice él, yo digo eso entre comillas, a evitar una recesión, mientras que el gobernador de la Fed, Jerome Powell, dijo hace escasamente una semana que un aterrizaje suave será altamente y muy desafiante. Mientras tanto, los responsables políticos del Banco Central Europeo se reúnen esta semana, precisamente en Sintra, en Portugal, para conocer su versión de lo que se llama el Jackson Hole. En el menú estará controlar la inflación, la escasez de energía y cómo evitar una crisis en los bonos europeos. Otra tercera noticia es que los administradores de fondos que apuesten por un repunte mundial sostenido quedarán profundamente decepcionados en la segunda mitad de este año aplastante, ya que se avecina un mercado bajista prolongado, incluso si la inflación se enfriara. La buena noticia, que después de la caída histórica, las acciones y los bonos no están tan lejos de tocar fondo. Y le sonará a usted contradictorio. Sí, pero es que es una oración cínica. Lo que quiere decir es que ya, más malo que eso, no se va a poner, que la única alternativa que podría quedarle es subir. Y yo tengo mis serias dudas de que estén a punto de tocar fondo. Ese es el mensaje clave de la última encuesta del MLIB Pulse. Los más de 1,700 encuestados albergan mucho temor de que la Reserva Federal termine desencadenando una recesión económica al aumentar la tasa de interés para controlar las presiones de los precios, que siguen impulsadas en gran medida por el lado de la oferta. Sin embargo, los contribuyentes de la encuesta son menos pesimistas sobre las perspectivas del mercado que la clase profesional de traficantes de fatalidades, y que proyectan que gran parte del dolor ya está descontado, hasta el 3,5%. 4. Los futuros de los Estados Unidos, las ventas futuras, subieron debido a que en un repunte anterior en las acciones tecnológicas asiáticas impulsó ese sentimiento. Los contratos de Standard & Poor's 500 añadieron un 0,5% y el Nasdaq 100 subió un 0,7% a las 5:30 de la mañana, hora de Nueva York. Pero el dólar recortó una caída anterior y se negoció con muy pocos cambios. Mientras tanto, el petróleo West Texas Intermediate, WTI, cayó levemente, habiendo encontrado algo de apoyo en alrededor de los $107 el barril. El oro al contado mantuvo las ganancias, agregando alrededor de $13 para negociarse cerca de los $1,840 la onza. Anteriormente, las acciones chinas extendieron sus ganancias a una quinta semana, acercándolas a un mercado alcista desde sus mínimos de abril, en medio de una mayor relajación de las restricciones pandémicas en Shanghai. Y viene subiendo por ahí, por las aldas, que hoy se ofrece una combinación geopolítica, banca central, datos y emisión de bonos. Oigan esto. La reunión del G7 continúa en Alemania con la agenda de hoy, que cubre ¿qué? El clima, la energía y la salud, así como la seguridad alimentaria y la igualdad de género. Yo les recomendaría a ustedes que cogieran una anotación de ese párrafito y lo tengan en alguna esquinita en su escritorio, porque me temo que va a escucharse más de este tema, de la seguridad alimentaria y de la igualdad de género. Mientras tanto, los datos económicos comienzan con los bienes duraderos preliminares de mayo a las 8:30 de la mañana. Eso fue hoy. Las ventas pendientes de vivienda se reportaron a las 10 de la mañana y el índice de actividad manufacturera de la Fed de Dallas a las 10:30 de la mañana. Lagarde, del Banco Central Europeo, encabezará el foro de 3 días del Banco Central Europeo sobre banca central en Sintra, Portugal, programado para pronunciar palabras de bienvenida hoy a las 11:30 de la noche, hora de Portugal. La emisión de bonos incluye 46 mil millones de notas a 2 años y 47 mil millones de notas a 5 años. Nike Inc. es una de las empresas programadas para reportar ganancias. Esto es lo que más nos llamó la atención durante este fin de semana. ¿Y qué fue? La mayoría no está de acuerdo con la decisión de Roe, según muestran las encuestas de CBS. Suerte o dolor nos llevará el 2% de inflación. La criptomoneda se sacudió hasta el núcleo por una caída de 2,000 millones de dólares. Los metales no se han colapsado tan fuerte desde la gran recesión y Airbus cerca de obtener un pedido de 5.500 millones de dólares de Jet Airways. Y se vende una casita en Hong Kong por 111 millones de dólares. Nos tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos en la pausa, discutiremos más de lo que está sucediendo en el mundo financiero y otros puntos de vista. Señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos. Regresamos.
American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinils. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com. Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869 o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Gracias, señor director, muy amable. Nos habíamos quedado en la discusión de cómo amanecieron las monedas de mayor interés para los puertorriqueños en la mañana de hoy. El euro amaneció en $1.05, lo que se necesitan 90, o sea, para hacerlo más simple, para usted comprar un euro con dólares, usted tiene que pagar $1.05, casi $1.06. En cambio, si usted trae euro, lo que le dan son 94 chavitos por dólar. La libra esterlina amaneció en $1.22.07, dejando el dólar en 81 centavos en el cambio. El peso dominicano subió a 1.81, lo que te dan 54 pesos con un chele. Si llegas a la República Dominicana hoy. El yuan renminbi de la China está en 14.9, lo que te dan 6.68 yuan por cada dólar. Y el rublo ruso sigue subiendo, está en 1.87. Lo que quiere decir es que te dan por cada dólar 53.23 rublos. ¿Te acuerdas cómo te daban 100 y pico? Bueno, como habíamos dicho, el West Texas Intermediate está en 110.90 centavos, $110.90 el barril del crudo. Aumentó un poquito. El Brent subió a $117.02. El gas natural subió a $6.60. El oro bajó a $1,821.20 la onza. La plata bajó a $20.91 la onza. Y el cobre bajó, ya bajó casi 100 pesos, a $376.05 la libra. Y tenemos que recordar que las minas de cobre más grandes del mundo, que están en Chile, están en huelga hoy. En el campo de la agricultura, el maíz subió a $662.50 el bushel. El trigo subió a $934.25 el bushel. El algodón subió a $94.65 la libra. Y el ganado vivo bajó a $133.20 la libra. El paro en los Estados Unidos sigue en 3.6. Y eso no se lo creen ni ellos, pero es la cifra oficial que están dando. Mientras tanto, en términos de los precios de la gasolina en los Estados Unidos, hoy todavía el promedio al día 13, que fue el último sondeo, será ya mañana, habrá un nuevo sondeo, está en $5.06 el galón de gasolina en los Estados Unidos, equivalente a $1.32.2. El diésel se mantiene en $5.71.8 el galón, para $1.51 el litro. En el caso de Puerto Rico, la historia no es muy diferente, aunque un poco más cómoda. La gasolina regular en bomba está a $1.28. Les recuerdo que en los Estados Unidos está en $1.32. Hoy en Puerto Rico estaba en $1.28.7. La premium estaba en $1.49.7. Y el diésel estaba en $1.47.7 comparado con los Estados Unidos, donde el diésel en $1.51. Le damos una mirada rapidita al informe que nos llega del escritorio de Herjenker News. Y yo pregunto, Herjenker, ¿informa o desinforma? De la mesa de redacción de Herjenker nos informan que para hoy, día 28 de junio, las cosas están como ellos dicen. Hoy se reportaron 714 casos, acumulando 360.813 casos de prueba molecular. Y si usted sustrae a esos 360.813 menos la cifra que reportaron ayer, la diferencia debieran ser 714. ¿Por qué razón marca una diferencia de 217? No entendemos esas serias diferencias que tiene la página oficial del Departamento de Salud de Puerto Rico. Los casos de antígenos hoy se reportaron 2.084, acumulando 403.421. Si le restamos la cifra de ayer, pregunto, ¿por qué razón una diferencia de 589? No hace sentido. En caso de funciones, dice el Departamento de Salud que murieron 12, acumulando unos 4.544. Ayer habían 4.532. Y esa cifra sí marcó el número real. ¿Por qué? Parece que los muertos no hay forma de esconderlos. Hospitalizados adultos hoy reportaron 336 con 52 en cuidado intensivo. Para los niños hospitalizados en el pediátrico, 63 con 3 en el cuidado intensivo. Por lo que yo les invito, analicen bien los números y díganme si les hace sentido. ¿Esta información es información o es desinformación? ¿Se le puede creer al secretario de salud, al verdugo de los puertorriqueños, los alegados repuntes y o variantes y las mielitis y ahora cuánta cosa hay que todo ahora es coronavirus? ¿Se le podrán creer estos achichinques? Forme usted su propio criterio basado en los datos que le dan. Y rapidito entonces, vamos a darle una mirada a las informaciones de prensa que nos llegan del mundo de noticias internacionales, de fuentes independientes de entero y absoluto crédito. Difunden un video del trato inhumano dado por agentes marroquíes a los migrantes de Mejilla mientras Sánchez agradece a Rabat el operativo. Por favor. La historia e información de la OTAN, que tal vez desconozca antes de la cumbre de Madrid. Entre las salas, entras en la sala, te sientas en tu sitio, Biden revela sin querer una tarjeta de instrucciones durante un evento. Se les digo, este señor está muy desorientado, porque ya hemos dicho y en reiteradas ocasiones que llamó a Kamala Harris, la primera dama, presentó a la primera dama como la vicepresidente. Terminado sus discursos, se ha virado a la derecha o a la izquierda a estrechar la mano de alguien que no está ahí. Y ahora, sin querer, dejó ver una tarjeta de instrucciones durante un evento. Debemos mostrar que somos más duros que Putin, dicen los líderes del G7 y proponen, en broma, recrear la foto del presidente ruso a caballo. Por otro lado, ¿qué significa vivir sabroso? La contundente respuesta de Francia Márquez a la pregunta clasista de un periodista colombiano. Mientras tanto, de otras fuentes, también internacionales e independientes, nos llega la información de que la defensa rusa, el ataque de alta precisión en Kremenchuk destruyó municiones de los Estados Unidos y Europa. La Fuerza Aérea rusa utilizó ayer armas de alta precisión para destruir armas y municiones procedentes de los Estados Unidos y países europeos que se encontraban en Kremenchuk. Según informó el Ministerio de Defensa ruso, la detonación de las municiones provocó un incendio en el centro comercial cercano. No fue que atacaran al centro comercial. Fue que como reacción, explosiones en el depósito de armamentos se extendió hasta el centro comercial el fuego. La situación del gas en Europa es un callejón sin salida. La Unión Europea aprobó alcanzar el objetivo del 80% de almacenamiento de gas antes del 1 de noviembre y del 90% de los años siguientes. En una entrevista de prensa, el experto Rostam Tankeyev explicó que es poco probable hacer realidad esta estrategia. Francia prevé suministrar un número significativo de vehículos blindados a Ucrania. París planea entregar un número significativo de vehículos blindados a Kiev, informó el ministro de Defensa galo, Sebastián Lecornu. Y como ustedes pueden ver, Europa sigue enviando armas para que los ucranianos derramen su sangre. ¿Dónde están los soldados de la OTAN? Exponiéndose de igual manera que sus supuestos aliados, los nazis de Kiev. La primer ministro de Escocia propone fecha para un segundo referéndum de independencia. La fecha propuesta para la votación sobre la independencia de Escocia del Reino Unido es de 19 de octubre del 2023, según adelantó la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon. Las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra Rusia. Numerosos países, con excepciones como China, condenaron en términos enérgicos la operación militar de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías, no sanciones individuales y sectoriales. Numerosas firmas europeas y estadounidenses fueron tan idiotas de cerrar sus operaciones comerciales en Rusia ante las dificultades que generaron las sanciones impuestas por sus gobiernos que obstaculizan las transacciones comerciales y la cadena logística. Mientras tanto, ya acá en la región del Caribe, el Listín Diario de la República Dominicana nos informa que la familia del abogado Basilio Guzmán fue informada de amenazas por los procesos judiciales que llevaba. Familiares del abogado, timado a tiros el pasado 20 de junio en la puerta de su residencia en los Cerros de Gurabo, Santiago, se quejaron de que las cosas que se han dicho de su pariente y que deben ser aclaradas. El periódico El Nacional de la República Dominicana dice que Obras Públicas lleva jornada inclusión social a sectores del Distrito Nacional. El ministro de Obras Públicas, Delín Ascensión, resaltó que en los sectores intervenidos se han estado asfaltando y reparando las calles, y en los próximos días se entregarán dos viviendas a familias de escasos recursos que viven en condiciones de mucha vulnerabilidad. La titular de la Dirección de Programas Sociales del MOPC, Yasmín Deras García, afirmó que se les está devolviendo la dignidad a los comunitarios y es algo que tanto han anhelado el presidente Luis Abinader y el ministro Asensio. Mientras tanto, Democracy Now, los titulares en los Estados Unidos, dice hoy que el presidente Joe Biden promulga una ley bipartita de control de armas de fuego. Al menos 23 solicitantes de asilo mueren a manos de la policía al intentar cruzar desde Marruecos al enclave español de Melilla. Miles de personas se manifiestan en Madrid contra la cumbre de la OTAN. Las Fuerzas Armadas rusas toman el control de la ciudad ucraniana de Severodonetsk. Estados Unidos libera a Asadullah Jaron Gul. Oigan esto. Un hombre afgano torturado y encarcelado sin juicio en Guantánamo durante 15 años. Esos son los defensores de la paz y la igualdad y las libertades del mundo. Anulación del derecho al aborto en los Estados Unidos. Esclavitud, aborto, mortalidad y el efecto dispar en las mujeres negras. Missouri activa la cláusula gatillo de prohibición del aborto y Planned Parenthood abre una clínica a 15 minutos en Illinois. Rapidito le damos una mirada a los titulares de prensa de Puerto Rico. Más que J. Tatito Hernández no se guarda nada. La improvisación y la continua falta de liderato en el Senado se demostró ayer, dijo ayer. Pero ¿no le da a ustedes la impresión, con soberbia honestidad, el cinismo con el que se manifiesta Tatito Hernández, como si estuviera hablando de otro partido, refiriéndose al presidente de su partido, y con la actitud de títere de calle, que no deja de ser, él tendrá su título de abogado que adquirió siendo representante y yendo a la escuela de derecho mientras era representante, pero no deja de ser el mismo títere de Maguayo, irresponsablemente asumiendo actitudes como hoy escuchamos. Yo no quise ni siquiera escuchar lo que tenía que decir Alejandro García Padilla en el programa de televisión en el Canal 2, pero quise escuchar lo que tenía que decir Tomás Rivera Chat. Tomás Rivera Chat fue asertivo y dijo, obviamente, casi las mismas palabras que dijo Alejandro García Padilla, pero que claramente se puede uno dar cuenta de que todo lo que sucedió con la cuestión de la no aprobación del presupuesto, el responsable es el irresponsable presidente de la Cámara, que se cree que no es otra cosa, que sigue siendo el mismo títere de Maguayo y que se cree que está tirando piedras, tirando aquello al aire. Señores, yo no sé ustedes que me estén escuchando que puedan ser populares, pero hace rato que yo hubiera sacado a ese charlatán jalándolo por los pies y lo hubiera sacado del Capitolio si estuviéramos en cualquier otro país donde se respeta la integridad y la verticalidad y la decencia política de los pueblos. Pero este títere, presidente de la Cámara, no es otra cosa que eso, un títere de barrio que se cree que todavía está en Maguayo haciendo la misma poca vergüenza que hacía cuando teenager. Por eso es que Carlitos López no lo quiere mucho. Y ese lo conoce muy bien. Mientras tanto, 105 días en repunte de COVID-19, sin tregua ante los subliminajes de la variante Omicron. ¿Dónde está la evidencia? ¿Cómo pueden saber que Omicron, quote unquote, es una variante del COVID-19 si ni siquiera saben lo que es COVID-19? Si a lo que ellos llaman COVID-19 es algo etéreo, porque el virus del coronavirus no ha sido aislado, no ha sido atenuado, no han convertido una vacuna siguiendo el protocolo médico de toda la vida de lo que es una vacuna. Ah, pero oiga, hay millones de dólares girando por ahí. Cortres desembolsa 12.9 millones a 5 municipios en un programa piloto de reconstrucción. Es más importante Es más, poner las luminarias en 5 municipios de la isla que enfrentarse al robo asqueroso e inmundo en el que Luma está robándole al pueblo de Puerto Rico 150 millones de dólares al año y que pretenden cubrir esos menoscabos poniéndole, aumentándole el precio del kilovatio hora al pueblo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este pueblo va a seguir siendo cómplices del silencio? ¿O es que perdieron los aguacates en algún momento de nuestros caminos? Y tener que soportar que la Junta de Control Fiscal certificara o vaya a certificar el presupuesto que cumplan con el plan fiscal por culpa de la actitud irresponsable de un títere de barrio que retuvo el proyecto que pretendía que el Senado aprobara sin habérselo pasado al Senado. Le había dado a la legislatura de Puerto Rico hasta ayer para que aprobaran un presupuesto revisado para el próximo año fiscal. Sin embargo, el secuestro que hizo el títere de barrio de Maguayo del presupuesto, que no lo pasó para que el Senado lo confirmara, pretende este charlatán acusar por allá jumea a todos menos a él, con esas ansias de grandeza que se le han ido a la cabeza y que se le olvidó la petaca en que nació. Bueno, pero allá los populares, que son los que tienen que resolver, no se quejen luego de que lleguen número 5 en un total de votos en una elección. Estamos. Por lo pronto se reportan 2.798 nuevos casos positivos de COVID-19 en un 32.3. ¿Dónde están las gráficas, los documentos oficiales que certifiquen esto? ¿Cuán de cierto es esto? Meramente que no sea lo que diga Gerenke. Por otro lado, la GRBNB ya no permitirá que los huéspedes de sus alquileres hagan fiestas. Ajá, sí. Como en Puerto Rico hay tanto autoridad, tanta gente para corroborar entre tantas casas que está certificado como Airbnb, Breakfast and Bed and Breakfast, van a poder corroborar que no hagan fiesta. O sea, ¿ven lo que yo les digo? De que este país sigue pensando en pajaritos preñados. Por otro lado, primera hora reseña hoy, una fuerte onda tropical traería lluvias este fin de semana. Esa es nuestra mejor oportunidad en este momento, según pronóstico el Servicio Natural de Meteorología. El CDC incluye a la República Dominicana en la lista de destinos con altos riesgos de COVID-19. Y el cambio de bando de la exfiscal Parra provoca solicitud de descalificación. El Departamento de Justicia entiende que su hasta hace poco directora de crimen organizado incurre en un conflicto de interés como abogada de defensa. La información a la que pudo tener acceso la exfiscal Janet Parra Mercado cuando se desempeñó hasta hace menos de un mes como directora de la División de Investigaciones contra el Crimen Organizado del Departamento de Justicia provocó que el Ministerio Público pidiera su descalificación en un proceso criminal en el que compareció como abogada de defensa. No sé, pero me parece que eso conflige con el derecho que tiene a ejercer su profesión. Pero bueno, vamos a ver qué más dice la noticia. Según la moción de descalificación como fiscal, Parra Mercado tuvo acceso a información confidencial sobre delitos, personas involucradas, técnicas investigativas y conversaciones con las autoridades federales sobre el crimen organizado. Y el haber sido funcionario de esa magnitud quiere decir que no puede practicar su profesión el resto de su vida. ¿Qué sabe la fiscal sobre el acusado que el Ministerio Público no quiere que llegue al tribunal? Pero específicamente lo tuvo sobre los hechos del caso en el que sometió comparecencia. La moción también pide la descalificación del bufete del licenciado Edwin Prado Galarza, a quien se unió Parra tras su salida del Departamento de Justicia. Es evidente que existe el potencial de que cualquier información privilegiada divulgada a la letrada en su capacidad de directora de la división sea utilizada como parte de la defensa de los miembros del grupo que antes investigó para que hoy represente. Yo no recuerdo cuando Tono Andreu salió del Tribunal Supremo, que entró en la práctica de la abogacía, nadie protestó porque la estaba practicando. No es lo mismo. ¿Cuánto pasó por las manos de Tono Andreu como miembro del Tribunal Supremo? El Ministerio Público dice que el conflicto es insalvable, máxime al considerar que lo que se requiere para que se procese la solicitud de descalificación es la posibilidad de que la licenciada Parra Mercado pueda emplear confidencias adquiridas en su representación anterior, e indica la moción de los fiscales Yamil Juárez, Miguel García Rodríguez y Ana García Camacho en el caso contra Elisamuel Lazú Abreu, cliente de Parra Mercado. Julio Gómez Umpierre, cliente de Prado, los hermanos Edwin Yamil y Delwin Berry Navarro, quienes tienen órdenes de arresto pendientes. Parra Mercado no contestó una solicitud de entrevista con la prensa. Entiendo, según la moción, Gómez Umpierre y sus coimputados asesinaron a Luis Ángel Ortiz Castro, quien era testigo en un caso separado contra Edwin Berrío Navarro. Yo entiendo y creo que sí, presumo yo, creo recordar que antes de usted poder incurrir, tiene que pasar un tiempo, digamos un año, fuera de la oficina, pero no sé, habría que consultar con mis asesores legales. Pero hasta aquí nos trajo el Río Esteros en la tarde de hoy, la noche de hoy. Espero que estén conmigo mañana miércoles a través de Cumbre 1470 en Orocovis, en todas las redes sociales, a las 12 del mediodía, de 12 a 1, porque hay que tener vergüenza. Señor director, cuando usted lo considere pertinente, y después de recibir la bendición de la Virgencita de la Monserrate, disponga de los micrófonos. Que Dios los cuide. Nos vemos.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza,
oye lo lambe tuerca,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza,
oye lo chupamadre,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza,
bendito, no seas morón,
hay que tener vergüenza.
Thank you. llama, dice en la sombra de la noche, su recuerdo vive en mi alma enamorada, que no cesa de sufrir. Di corazón, si no la olvido, aunque tu amor no es para mí.